Presentar una idea, un producto o un servicio a nuestro público objetivo no es tan sencillo como pueda parecer, porque no se trata de informar de lo que hemos pensado hacer, sino de conseguir que esas personas quieran tener lo que hemos pensado hacer. En este episodio vamos a ver cómo hacerlo con un esquema de 7 pasos. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 21. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, el podcast de la persuasión. Episodio número 21. Antes de entrar en materia, ¡feliz 2019! ¡Madre mía, nuevo año! No sé vosotros, pero a mí se me ha pasado el 2018 en un suspiro. No me he enterado absolutamente de nada y ya estamos aquí estrenando año nuevo, en el que deseo, por supuestísimo, que todos vuestros deseos, todos vuestros proyectos, todos vuestros planes se cumplan, claro que sí, que además podamos tener oportunidad de compartirlos entre todos. Hoy vamos a hablar de cómo presentar una idea, cómo presentar un producto o cómo presentar tu servicio a posibles clientes, aunque en realidad podríamos adaptar estos pasos que te voy a explicar a cualquier tipo de presentación, por ejemplo, a posibles inversores. Fíjate, esto es importante porque yo lo suelo decir muy habitualmente, muchas buenas ideas, muchos buenos productos o muchos buenos servicios se pierden, pasan desapercibidos, porque no somos capaces de transmitirlos adecuadamente. Hay una importante diferencia entre la idea que queremos transmitir, es decir, la idea que nosotros tenemos en nuestra cabeza, cómo nos la explicamos a nosotros mismos, cómo la explicamos a los demás y cómo los demás la entienden. Entonces, saber cómo transmitir nuestras ideas, saber que estas ideas o cómo hacer para que estas ideas tengan el suficiente empaque, sean lo suficientemente atractivas, es una habilidad, pues te puedes imaginar, muy, muy, muy importante si lo que queremos es precisamente conseguir nuestros objetivos, conseguir nuestros proyectos, ¿no? O conseguir que, incluso dentro del seno de una organización, de una misma empresa, que nuestras ideas y nuestros proyectos tiren adelante, ¿no? Siempre digo que hay muchas veces en las que muy buenas ideas, pero incluso ya no ideas de negocio, sino ideas internas en una organización, se pierden porque las personas que tienen que tomar la decisión pues no acaban de ver la fuerza, el empaque, o no acaban de ver la utilidad, porque quien se la presenta no lo hace de la manera adecuada. Entonces, con este capítulo del podcast, quiero, bueno, poner mi granito de arena para que nuestras ideas cobren la suficiente fuerza, el suficiente impacto, para que sean lo suficientemente persuasivas, para que, bueno, las tengan en consideración. En el capítulo de hoy te muestro un plan de 7 pasos. Vamos a ver 7 pasos para conseguir precisamente lo que te acabo de decir, que tus ideas tengan una fuerza persuasiva lo suficientemente importante como para que sean tomadas en consideración. Pero antes, como siempre, sabes que en Interacción Humana nos dedicamos a la formación precisamente de este tipo de cuestiones, de cómo hacer que tus ideas cobren fuerza, cómo hacer que tus ideas sean lo suficientemente persuasivas y atractivas como para que otras personas las adopten como propias. Nos dedicamos al desarrollo de habilidades, al desarrollo de cómo hablar en público, a mejorar la capacidad de comunicación e influencia, Así que si tu organización necesita asesoramiento o formación en estos temas, te puedes poner en contacto conmigo a través del formulario de contacto de la web de Interacción Humana. Si vas a interaccionhumana.es, verás que hay una pestañita donde dice contacto, pues ahí me tienes a tu disposición para que podamos tratar todo este tipo de cuestiones. Por otro lado, ya sabes también que si en la misma web, en interaccionhumana.es, hay una pestañita que dice blog, en donde puedes tener a tu alcance más de 160 artículos, todos ellos dedicados a persuasión, influencia, hablar en público, cómo hacen algunas marcas, algunas publicidades para utilizar todas estas cuestiones que te comento en este podcast. Así que, bueno, si eres tan amable, echa un vistazo y espero que te guste el contenido de información que vas a encontrar ahí. Venga, si queréis, vamos al tema. Te decía que lo que vamos a hacer es presentar una serie de pasos, 7 en concreto, para que tus ideas, a la hora de presentarlas, para que tus servicios, tus productos, pues sean el máximo de persuasivos posibles. Estos pasos están basados en una adaptación del famoso viaje del héroe que ha realizado el especialista en marketing Donald Miller en un libro que a mí me encanta. Para mí, bueno, me ha resultado un libro absolutamente fantástico, que se llama Story Brand. Os dejo la reseña en las notas del programa. Las fases que propone Miller no son muy diferentes, insisto, a las fases del viaje del héroe. Por cierto, hago un paréntesis. Para los que queráis conocer un poquito más acerca del viaje del héroe, también os voy a dejar en las notas del programa un par de links de mi blog, donde hablo precisamente de cómo utilizar el viaje del héroe para presentar información. Pues aquí sí que he enfocado al hablar en público, cómo estructurar la información en una presentación en público desde el punto de vista del viaje del héroe. Cierro paréntesis. Venga, os decía que las fases que propone Miller son las siguientes. Fíjate que además las voy a narrar como si fuese una historia, ¿no? Es decir, hay una persona, que sería la fase número 1, que tiene un problema, esta sería la fase 2, que conoce a un guía o a alguien en quien confiar, que esta sería la fase 3, este guía le proporciona un plan, esta es la fase número 4, un plan que le impulsará a que actúe, esta es la fase 5, que evitará que fracase, esta es la fase 6, y que al final le llevará al triunfo, y esta es la fase 7. Fíjate que se narra, en realidad esta estructura es la estructura que podemos ver en multitud de películas, desde telefilms de estos de sábado por la tarde hasta pues grandes películas como pues no sé, pues Harry Potter, Star Wars, etcétera, ¿no? Tengo que decir un par de cuestiones previas. Antes que nada, antes de comenzar con el desarrollo del viaje del héroe, lo importante te puedes imaginar que es definir a quién te diriges, ¿no? Porque no es lo mismo presentar tu producto, presentar tu idea, presentar tu servicio a pues, un grupo de inversores que presentarlo, por ejemplo, a un comité de dirección interno en tu empresa. Es decir, las necesidades que tiene cada uno de los potenciales clientes, así entre comillas, es diferente. Por lo tanto, vas a tener que adaptar, vas a tener que definir muy bien primero a quién te diriges, porque cada uno de estos perfiles tiene necesidades diferentes a las que tienes que, a las que tienes que responder, a las que tienes que adaptar tu mensaje. Por otro lado, los pasos que vamos a comentarte los planteos para que definas la estrategia de comunicación de tu idea, sea cual sea la fórmula que realices. Insisto, no importa que sea una presentación en una reunión, no importa que sea una ponencia, no importa que sea un elevator pitch, por ejemplo, no importa que sea, pues como te decía, la presentación de tu idea o de tu proyecto, de tu empresa mismamente, a un grupo de inversores, etcétera. Es decir, estas fases, estas 7 fases, son fases genéricas que te van a servir para organizar la información, pero que también te van a servir para ordenarte a ti mismo las ideas, y que tal vez sería el primer paso, ¿no? Primero ordenar las ideas y luego organizarlas de forma que sean lo más persuasivas posibles. De hecho, esta fórmula, y tal y como lo plantea Miller, viene a solucionar diferentes problemas habituales que tenemos a la hora de presentar nuestro producto, nuestra idea, y que son problemas que yo mismo, leyendo el libro, he detectado que también tengo. ¿El primero cuál es? Pues el de ofrecer más información de la necesaria. Es decir, en muchas ocasiones queremos decirlo todo cuando expresamos o cuando explicamos nuestra idea. Y esto lo que hace es confundir a nuestro cliente. Claro, nosotros hemos pasado mucho tiempo organizando la información en nuestra cabeza. Claro, la idea es nuestra, sabemos perfectamente lo que queremos decir. O a lo mejor no perfectamente, pero tenemos esa idea, ¿no? Tenemos la creencia que sabemos lo que queremos transmitir. Pero quien recibe la información, en muchísimas ocasiones lo que conseguimos es confundirlos, los apabullamos, ¿no? Y esto hace que se desenganche de nuestra explicación. Por lo tanto, uno de los parámetros clave a la hora de organizar la información, tal y como yo te la voy a presentar, es que seamos claros, concisos y lo más concreto posible. Si no lo hacemos de esta manera, lo que vamos a conseguir es precisamente todo lo contrario, no persuadir, no enganchar a nuestra audiencia. Así que esto es importante que lo tengamos claro en todo el planteamiento que os voy a presentar. Recuerda, la idea es la siguiente, esto como preámbulo, como marco a todo lo que te voy a contar a continuación. La información tiene que ser clara, directa y sencilla, sin ruido, ¿de acuerdo? Es decir, fíjate, al final de tu presentación, la audiencia ha de poder conocer claramente las respuestas a tres preguntas. La primera, ¿cuál es? ¿Qué ofreces? Es decir, cuando termine tu presentación, todo el mundo tiene que tener muy claro y de manera muy concisa, ¿qué ofreces? Lo segundo que tiene que tener muy claro es cómo va a mejorar mi vida. Es decir, lo que tú me planteas, ¿en qué me va a ayudar? ¿En qué me va a solucionar un problema que yo tengo? Y la tercera cuestión que tiene que quedar muy clara después de tu presentación es ¿qué tengo que hacer para adquirir eso que me planteas, para alcanzar eso que me planteas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Fíjate, en mi caso, en mis servicios profesionales, ¿qué podría ser? ¿Qué ofrezco? Bueno, pues yo ofrezco asesoramiento y formación para hablar en público y para ser más persuasivos e influyentes. ¿Cómo va a mejorar mi vida o tu vida esto que te planteo? Bueno, pues quien reciba esta información o quien reciba esta formación va a conseguir que sus ideas sean más tenidas en cuenta, va a ser más influyente y va a ser más convincente. ¿Qué tengo que hacer para adquirir esto que te propongo? ¿O qué tienes que hacer en este caso para adquirir esto que yo te propongo? Pues simplemente ponerte en contacto conmigo a través del formulario de la web de Interacción Humana en interaccionhumana.es. ¿Lo ves? Es muy concreto, muy sencillo, muy claro. Si puede caber en una frase, no lo digas en cuatro. ¿Qué más? Todo el planteamiento que vas a realizar de tu servicio y de tu producto va a ser como un viaje que tú le propones a la persona que te está escuchando. Es el viaje del héroe, pero fíjate, en este caso el héroe va a ser tu audiencia, tu potencial cliente. No vas a ser tú ni va a ser tu empresa. Ese es un gran error que en muchas ocasiones cometemos y que yo mismo he cometido a la hora de presentar mis productos. No somos nosotros los que hemos hecho el viaje del héroe. Nosotros nos vamos a posicionar como el guía que va a ayudar a nuestro potencial cliente a hacer todo el recorrido que te voy a plantear. ¿De acuerdo? Entonces, ellos son los héroes. Esto vale también mucho la pena que lo tengamos en cuenta. Por tanto, vamos a los pasos. Venga, los pasos, te he dicho que el primer paso es que, bueno, una persona quiere algo. Entonces, una vez más, sitúa al interlocutor, a la persona a la que le presentas la información como el centro, como el héroe de la historia. Entonces, este héroe quiere algo, quiere cubrir una necesidad. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es descubrir y definir cuál es esa necesidad. Entonces, las necesidades en realidad suelen ser necesidades básicas, suelen ser necesidades de seguridad, suelen ser necesidades financieras, suelen ser necesidades, por ejemplo, que tienen que ver con obtener más tiempo, con ampliar los contactos profesionales o con ampliar las redes sociales. En este caso, por ejemplo, mira, LinkedIn fundamentalmente lo que hace es cubrir esa necesidad, la necesidad que tenemos los profesionales de estar en contacto con otros profesionales, con potenciales clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y además lo hace de forma que esto hoy en día resulta muy sencillo, muy fácil. Otras necesidades, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, adquirir estatus. Hay productos, hay servicios que lo que te proporcionan o lo que le proporcionan a sus potenciales clientes, o a sus clientes en este caso, es estatus. Por ejemplo, tarjetas VIP, por ejemplo, la adquisición de un producto de lujo. Bueno, todo eso lo que hace es adquirir estatus. Incluso cuando en muchas ocasiones cuando alguien se matricula en una escuela de negocio de prestigio, más allá del contenido en concreto que te pueden ofrecer, lo que estás comprando es estatus. Otras necesidades, ¿cuáles pueden ser? La de acumular recursos, del tipo que sea. No me refiero únicamente a recursos económicos, sino pues recursos que pueden ser incluso uno que te he comentado anteriormente, ¿no? De obtener más tiempo. Eso es, bueno, pues también es un recurso. Otra posible necesidad, ¿cuál puede ser? Pues la necesidad de trascender, de encontrar un significado, de encontrar el sentido a nuestra vida incluso, ¿no? Bueno, pues hay muchas organizaciones, sobre todo, por ejemplo, ONGs, que lo que te proporcionan es esa idea de trascender, de ayudar, ¿no? De ser útil a la sociedad. En cualquier caso, descubre cuál es la necesidad o cuáles son las necesidades, mientras menos mejor, fíjate, pero bueno, pueden ser más de una, ¿eh? ¿Cuáles son las necesidades básicas que cubre tu propuesta, tu producto, tu servicio? Y plantéalas de manera clara. Yo qué sé, pues volvamos al ejemplo de la presentación de tus servicios o de tu empresa a posibles inversores. ¿Cuál es la necesidad? Pues seguridad financiera, por ejemplo, ¿no? En mi caso, en mis servicios profesionales, ¿cuál puede ser? Pues puede ser la necesidad de estatus. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma, si tú logras ser más persuasivo, si logras conocer los secretos de cómo convencer a otras personas, lo que vas a hacer es lograr más objetivos. Por lo tanto, tu estatus profesional va a aumentar. También el deseo de significado. ¿Por qué? Bueno, pues porque vas a conocer los secretos acerca de cómo funciona la mente humana para convencer. Incluso eso te va a poder llevar, este tipo de conocimiento te va a poder llevar a una mejora en tus ingresos. ¿Por qué? Porque si aprendes a presentar tus ideas, si aprendes a que tus proyectos sean tenidos más en cuenta, a que tu opinión sea tenida más en cuenta, seguramente vas a conseguir tus objetivos profesionales de mejor manera. Con lo cual, es posible que eso te lleve a unos mayores ingresos. Bueno, fíjate, en mi caso hay estas tres necesidades más o menos claras, estas tres necesidades básicas establecidas. Entonces yo lo que haría sería presentar mi información de forma que se explicitase estas necesidades. Así que define la necesidad que tiene tu héroe y preséntala en tu información. Eso es lo primero que tienes que hacer. Segundo paso, fíjate, tu héroe tiene la intención de entrar en contacto contigo porque tiene un problema. Si el héroe no tiene un problema, pues simplemente no te necesita. Si el héroe no percibe que tiene un problema y que tú le puedes ayudar, pues no te va a necesitar. Por lo tanto, definir y presentar el problema que tiene el héroe es el gancho que va a atrapar la atención de tu audiencia, en este caso. ¿Cuál es el principal conflicto, cuál es el principal reto que tu servicio, que tu idea, que tu producto ayuda a superar? Esa es la pregunta que tienes que contestar. Es decir, ¿para qué vale la idea, el producto que tú presentas? Fíjate, la publicidad habla constantemente de estas cuestiones. Por ejemplo, en los detergentes, el malo, así entre comillas, es la suciedad o son las bacterias, ¿no? En los coches eléctricos, ¿cuál es el gran problema que ayudas a solucionar o que las marcas ayudan a solucionar? Pues el cambio climático o el excesivo gasto energético. En mi caso, es, por ejemplo, la indiferencia, ¿no? La indiferencia hace que pasemos desapercibidos, que nuestras ideas, proyectos y servicios, pues también. Con lo cual, ¿quién es el malo de la película? El problema. ¿Qué es lo que tú tienes que identificar? El malo de la película. Pregúntate, ¿qué reto ayuda a superar tu propuesta? Fundamental. Cuando lo sepas, lo que tienes que hacer es presentar esa información como gancho, porque eso es lo que va a atraer la atención, lo que va a enganchar precisamente a tu audiencia. tu audiencia va a notar o va a sentir que hablas de algo que les interesa decididamente. ¿Por qué? Pues porque tienen un problema. Y tú vas a dar a entender que identificas el problema y que además tienes una posible solución. Paso número 3. Una persona conoce al guía, en este caso a ti, y ese guía es alguien en quien confiar. Yo te decía que en este planteamiento nosotros no somos el héroe, sino que el héroe es nuestro potencial cliente. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Los guías. ¿Los guías quiénes son? ¿Qué rol ejercen? Pues el rol de ayudar, de conducir a los héroes para superar sus dificultades. Entonces, la cuestión en este punto es, primero, ¿cómo demostramos que nosotros tenemos empatía? Es decir, ¿cómo demostramos que nosotros sabemos, reconocemos el problema que tiene nuestro héroe? Y, en segundo lugar, ¿cómo demostramos que nosotros tenemos la suficiente autoridad como para poder ayudar a nuestro héroe? Vamos al primer caso. Empatía. ¿Qué es empatía? Bueno, la empatía fundamentalmente en este caso la podríamos entender como demostrar que entendemos las dificultades que tiene el héroe y que además nos ponemos a su lado. Pues, por ejemplo, en nuestra exposición podríamos decir cosas del tipo, bueno, sabemos qué pasa cuando, o sabemos, o reconocemos que a ti te pasa tal cosa porque a nosotros también nos ha pasado. Voy a poner un ejemplo más concreto. En mi caso, por ejemplo, yo podría utilizar expresiones del tipo, sé o sabemos qué pasa cuando expones una idea y no consigues que sea aceptada. Eso lo podría decir. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estoy haciendo es identificar el problema que tiene la mayoría de la gente cuando expone ideas. Y es que, en muchas ocasiones, pues pasan desapercibidas. O, si me centro exclusivamente en hablar en público, podría decir algo así como, pues sabemos los nervios que se sienten cuando tienes que hablar en público y no te sientes seguro. Una vez más, ¿qué estoy haciendo? Estoy identificando a través de mis palabras un problema muy común, el problema fundamental, de hecho, que tienen las personas que no quieren o que no saben hablar en público, y es el miedo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, yo demuestro empatía cuando explicito, cuando doy a conocer que sé qué dificultades tienes. Vamos con la autoridad. ¿Cómo demostramos autoridad? Bueno, pues aquí puedes utilizar casi todo lo que hemos venido contando en otros episodios acerca del ethos. ¿Recuerdas? De los tres pilares de la persuasión, ethos, logos, pathos, el ethos. El ethos es tu autoridad, con lo cual, fíjate, en primer lugar, nadie confía en un guía si no sabe pues que va a estar en buenas manos. Es decir, si por muy buena idea que tú me plantees, si yo después no puedo percibir que estoy en buenas manos contigo, que sabes lo que te haces, no te voy a seguir. Tu idea me va a poder parecer buena, pero no voy a confiar en que la lleves a buen término. Entonces, ¿cómo demuestras que sabes cómo hacer que el héroe supere ese problema? Pues bueno, hay muchas maneras. En función del contexto puedes utilizar unas u otras. Insisto que si revisas los capítulos que hemos dedicado a ethos, aquí vas a encontrar muchas pistas. Pero, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Pues aportar testimonios. Es decir, otras personas que hablen por boca tuya y que expliquen lo bien que les has ayudado a superar sus dificultades. Puedes presentar experiencias de éxito que hayas tenido con otros clientes similares o con otras empresas similares a la empresa a la que le estás presentando la información. Puedes presentar también clientes que confían en ti, es decir, tu cartera de clientes. Puedes, por ejemplo, en mi caso, ¿qué hago? Pues hago todo esto, pero también pues tengo un blog donde expongo conocimientos o información para todo el mundo, en realidad, con lo cual estoy de alguna forma demostrando que sé de lo que estoy hablando. Tengo este podcast que estás escuchando, donde también hago lo mismo, es decir, aportar información, aportar contenido sobre la disciplina sobre la que tú quieres trabajar, pues te posiciona tu ethos, te genera autoridad. ¿Qué más puedes hacer? Bueno, pues puedes colocar en tu web o echar un vistazo a la web y que ahí aparezcan los casos de éxito, los clientes, los proyectos que has llevado a cabo, bueno, todo esto, ¿de acuerdo? Estas son algunas de las formas como tenemos para posicionarnos como autoridad. En el fondo, por hacer un resumen, ¿qué significa? que la otra parte, que tu potencial cliente, entienda que sabes de lo que va, que sabes lo que tienes entre manos. ¿Qué más? Una vez que ya has establecido tu autoridad, ¿qué falta? Pues falta que les proporciones un plan. Es decir, yo puedo entender que tú sabes lo que haces, que lo que me planteas suena bien y que además, bueno, pues estoy en buenas manos. Pero al final no deja de ser un salto al vacío. Es decir, confiar en ti por confiar en ti, pues hay un paso que a lo mejor no me atrevo a dar porque no sé muy bien cuál es la guía que me vas a proporcionar. Para salvar esta dificultad, para provocar que la persona acceda a acompañarte en el viaje, lo que vas a hacer es explicar un plan. ¿Qué es un plan? Pues a veces es los pasos a seguir para superar el problema. Primero vamos a hacer tal cosa, después vamos a hacer tal otra, después vamos a hacer tal otra y después vamos a hacer tal otra. Fíjate, esto también se relaciona con el ethos, porque hay una parte del ethos que tiene que ver con el demostrar que desde el punto de vista del proceso sabes lo que haces. Eso lo que va a proporcionar en tu audiencia es seguridad. Por ejemplo, en mi caso, en muchas ocasiones lo que hago es que cuando alguien me contacta para asesorías para hablar en público, le explico, le doy el mapa de todos los pasos que vamos a hacer, tal cual. Vamos al punto número 5. Vale, ahora ya hemos generado nuestro estatus, ya les hemos planteado un plan, es decir, le hemos mostrado la ruta. Ahora hay que hacer que actúen. Fíjate, si no hay desafío, no hay actuación. Fíjate, pasa en muchísimas ocasiones, ¿no? Nuestro potencial cliente o las personas a las que les contamos nuestra historia están, bueno, racionalmente convencidos del planteamiento que les hacemos, pero les falta una chispa, ¿no?, para dar el paso. Entonces les tenemos que volver a plantear el desafío. ¿Cómo hacerlo? Hay varias maneras, pero lo primero es reitera una vez más lo que van a ganar haciéndote caso, qué van a conseguir haciéndote caso. Explicita lo que quieres que hagan además, ¿no? En muchos casos podemos dar por sentado que ya estamos diciéndole lo que tienen que hacer y en realidad no, hay que explicitarlo. Lo que en marketing se llama call to action, la llamada a la acción, hay que explicitarla. Pero primero tú tienes que saber o tienes que tener muy claro qué les pides a tu audiencia, ¿no? Si has escuchado alguna o si has leído algunos artículos de mi blog que tienen que ver con hablar en público, siempre digo igual, cuando estructuras tu mensaje, la última parte de tu mensaje o de las últimas partes de tu mensaje es decirle a la audiencia lo que tienen que hacer, pero explícitamente. Determina si tienen que llamarte, si tienen que apoyar tu propuesta, si tienen que probarte, si tienen que concertar una cita. Diles qué tienen que hacer. Por ejemplo, ¿esto cómo se hace en las webs? Pues con los botones de acción. Pues en mi caso puede ser contacta o puede ser recibe información. Bueno, hay muchos botones de llamada, no en mi web, sino en la mayoría de las webs, que tienen que ver precisamente con esto, con hacer que actúen. ¿Qué más puedes hacer? Y ya entramos en el punto número 6, evitar que fracasen. ¿Qué más puedes hacer para motivar a la acción? Mira, el punto número 6 y el punto número 7, este 6 lo vamos a llamar qué evitará que fracasen y el número 7 vamos a llamarlo qué hará que les lleve al triunfo. Como te decía, estos dos puntos tienen que ver con una estrategia que se llama estado propulsor. ¿Qué es un estado propulsor? Bueno, un estado propulsor consiste en lo siguiente. En primer lugar, que es este punto número 6, llevas mentalmente a tus clientes a la sensación de fracaso, a la sensación de, ojo, que si no haces lo que yo te estoy pidiendo, si no aceptas mi planteamiento, vas a tener problemas. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo de manera muy sutil. Lo que estamos haciendo, en definitiva, es remotivar a nuestra audiencia para que dé el paso y actúe, ¿no? Pues nos podrá parecer más o menos lamentable, pero nos motiva muchísimo más la probabilidad, la posibilidad de evitar perder algo que la probabilidad, que la posibilidad de ganar algo. Eso se llama aversión a la pérdida. Vuelvo a repetir lo que he dicho, porque es un concepto sumamente importante y que hay que dejarlo claro. Nos motiva más la posibilidad, por ejemplo, de perder 100 euros si no te hago caso, que la probabilidad de ganar 100 euros si te hago caso. Con lo cual, en este punto número 6, lo que vamos a hacer es explicitar una vez más ¿Qué pierde nuestro cliente si no nos hace caso? ¿De acuerdo? Fíjate, ¿qué hace Securitas Direct en sus anuncios? Pues te explicita de manera muy clara que podemos perder la sensación de seguridad y de tranquilidad en nuestro hogar si no ponemos una alarma. Entonces, eso moviliza muchísimo más que si te dijesen directamente, mira, con nuestra alarma vas a estar seguro. No, no. Primero lo que dicen es, si nuestra alarma pueden entrar en tu casa a robar, y luego dicen, ponte nuestra alarma porque estarás seguro. ¿Sí? ¿Ves el juego? Primero nos acercan a aquello que podemos perder, y luego, que es el punto número 7 al cual ya pasamos, es, bueno, ¿qué vas a ganar, qué vas a conseguir si me haces caso? En mi caso, este punto número 6, ¿qué podría ser? Pues podría ser, es decir, ¿qué pierde la audiencia si no me hace caso? ¿Qué pierden mis potenciales clientes si no me hacen caso? La posibilidad, por así decirlo, de hacer el ridículo, ¿no? O la probabilidad de fracaso personal. Hay muchas personas que acceden a recibir formación en hablar en público porque lo que temen es hacer el ridículo cuando suben a un escenario, cuando tienen que hablar delante de otras personas. Con lo cual, de manera muy elegante, de manera muy sutil, porque esto se tiene que hacer de esta forma, ¿no? De manera, pues eso, elegante, lo que estás diciendo es, mira, si no tomas acción, si no me haces caso, lo digo así entre comillas, la probabilidad de que hagas el ridículo hablando en público es más alta. La probabilidad de que fracases profesionalmente porque tus ideas pues, no van a prosperar es más alta. Insisto, lo estoy diciendo de manera muy burda, lo estoy diciendo de manera muy explícita. Lógicamente, en una presentación no lo puedes hacer así, porque de hecho es agresivo, ¿no? Simplemente te lo digo así para que te quede la idea muy clara. Último punto, punto número 7. ¿Qué les llevará al triunfo? Bueno, si esto es un viaje, si esto es... es un trayecto que nuestro héroe ha realizado con nosotros, junto con nuestra ayuda, el final del trayecto es la victoria, el final del trayecto es conseguir triunfar. Por lo tanto, ¿en qué va a consistir triunfar? Pues va a consistir, por ejemplo, en adquirir un determinado poder o un determinado estatus que antes no tenía. Vuelvo a decir lo que he dicho anteriormente. ¿Qué hacen las marcas de lujo? Las marcas de lujo te vienen a decir, mira, si adquieres mi producto, vas a estar en una posición de estatus por encima de la gran mayoría de la gente. O, por ejemplo, creando escasez. Eso también es una manera de generar estatus. Ediciones limitadas, acceso a grupos exclusivos, tarjetas VIP, tarjetas de punto. Todo eso son formas de elevar tu estatus, de ser pues, diferente al común de los mortales. ¿Qué otro grupo de cuestiones puede conseguir tu audiencia? Pues algo que les complete, algo que les ayude a adquirir algo que les falta. Por ejemplo, reducir la ansiedad. Por ejemplo, ganar tiempo. Por ejemplo, reducir la carga de trabajo. Es decir, haciéndote caso, es decir, comprando tu idea, tu producto, tu servicio, lo que van a conseguir es algo que no tienen ahora mismo y que cuando lo consigan, pues de alguna forma les va a completar. ¿Qué podría ser en mi caso, en el caso de mis servicios profesionales? Pues entre otras cosas, rebajar el estrés que supone hablar en público. Tercer grupo de cuestiones que una persona o potenciales clientes pueden conseguir con nosotros. Pues algo que les ayude a autorrealizarse, algo que tenga que ver con alcanzar la mejor versión de uno mismo, algo que tenga que ver con desarrollar el máximo potencial, por ejemplo, las ONGs pretenden un mundo mejor. Si tú participas o te haces socio o participas en una campaña de una ONG, estás contribuyendo a que el mundo sea mejor de alguna forma. Eso te trasciende, eso no tiene que ver contigo, sino con tu actuación en el mundo. O, por ejemplo, las webs que ofrecen cursos, las academias online, pues hacen exactamente lo mismo. Lo que te proporcionan es pues, la mejor versión profesional de ti mismo o personal de ti mismo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, en mi caso, ¿qué podría ser? Pues convertirte en un mejor profesional. Es decir, si tú logras ser más persuasivo en aquello que quieres expresar, si tú logras que tus ideas tiren adelante, de alguna forma te convertirás en un mejor profesional. ¿Qué suelen hacer las marcas y qué puedes hacer tú, por supuesto? Es explicitar una visión inspiradora, clara y específica de lo que van a conseguir al hacerte caso. Pero eso, insisto una vez más, tiene que ser muy claro, muy concreto y generador de imágenes mentales que hagan que la persona quiera, desee tener eso que tú expresas. Y con este punto se cierra el viaje. Es decir, el viaje comienza con un héroe enfrente de una inquietud, enfrente de un problema, y se cierra con un héroe triunfador. Esto es Abrir y Consumir. Venga, vamos allá con las ideas de inmediata aplicación. Vamos, una vez más, y como siempre hacemos, a definir una idea, un truquito, si quieres, que tiene que ver con lo que hemos dicho hoy. Vamos allá. Define para qué sirve tu idea, tu empresa, tu producto, tu servicio, en una sola frase que sea fácil de entender. Esto te puede llevar tiempo. A mí me ha llevado tiempo y todavía le sigo dando vueltas, sigo matizándola, sigo cambiándola, pero necesitas poder expresar tu idea, tu servicio, tu producto en una sola idea que sea fácil de entender para la persona a la que te diriges. Si no puedes decirlo en una frase entendible, no sirve. Tienes que hacerlo de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es cuestión de coger un lápiz, un papel y una lluvia de ideas. Y hasta ir modificando lo que te surja en el papel hasta que estés cómodo, hasta que se lo presentes a otra persona y diga, sí, esto es así, esto está claro. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que te resulte útil. Y por mi parte, esto es todo en este capítulo 21, primero del 2019. Muchas gracias por tus valoraciones 5 estrellas en iTunes, muchas gracias por tu me gusta, iVoox, Spotify, en Spreaker, por tus comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre te digo, escríbeme, dame feedback, dime qué necesitas, qué te parece el podcast, qué te hace falta, qué te gustaría que surgiese y que no sale. Todo eso para mí, como siempre te digo, va a ser oro molido. Os espero la semana que viene con un nuevo episodio en el que, bueno, trataremos cuestiones, como siempre, útiles para que tu capacidad de persuasión, para que tu capacidad de influencia, para que tus ideas sean más potentes y lleguen a más personas. Espero que seáis muy felices, muchos proyectos, muchos éxitos para este 2019. Espero que convenzas a mucha gente. Nos vemos en el episodio siguiente. Hasta luego, persuasores.